mientras que deberíamos estar hablando, como decimos todos los días, de la histórica desmovilización de miles de colombianos que estaban en las filas del FARC, de las FARC, hacia la paz, hacia la conciliación, a esas zonas veredales, pues tenemos que estar distraídos, y nos corresponde estar distraídos en la mayor enfermedad que tiene hoy Colombia, la corrupción. Pero mientras tanto, hay un proceso de paz que se debe implementar y que no se puede olvidar, sobre todo por la conexión que debe mantener permanentemente el gobierno con el cumplimiento de los acuerdos de parte y parte. Hay muchas quejas con lo que está pasando en las zonas veredales, y por eso seguimos revisando y entrevistando pues protagonistas de esta noticia. Ayer lo veíamos desde la óptica internacional, desde las Naciones Unidas, desde la óptica de el hombre que hizo la paz en El Salvador, porque cada rato oímos, óigame, tengan cuidado, porque si se descuida el tema de las zonas veredales, puede repetirse el ejemplo de El Salvador. Una cosa es El Salvador y otra cosa es Colombia, pero es importante estar monitoreando lo que allí pasa. Nos atiende don Carlos Lozada, él es el delegado de paz de las FARC. Don Carlos, buenos días.
Buenos días, un saludo para la mesa de trabajo de la W y para toda su audiencia.
Y también don Carlos Córdoba, que es el gerente de las zonas veredales. Don Carlos, buenos días.
Muy buenos días a Julio, Carlos Antonio Lozada y a todos los oyentes.
Don Carlos Antonio, ¿qué es lo que está pasando con las zonas veredales?
Bueno, pues nosotros en el día de ayer presentamos un balance que hasta el 28 de febrero, en el cual señalamos, digamos, los retrasos que hay en este momento a nivel nacional, que puesto en cifras nos arroja un resultado de un 87% de incumplimiento en cuanto a los compromisos, y en esto quiero ser reiterativo, acordados en el acta del 17 de enero. Del 17 de enero, un acta que fue firmada por el Alto Comisionado para la Paz y por mi persona, y en el cual están consignados los compromisos de cada una de las partes. Es con relación a esa acta, específicamente a esa acta, ese incumplimiento. Por lo tanto, nosotros lo que la metodología que utilizamos para conocimiento de la opinión pública es que hicimos una encuesta en cada una de las zonas y puntos veredales, preguntando punto a punto cada uno de los compromisos consignados en el acta, que hacen referencia a baterías sanitarias, comedores, cocinas, aulas, bibliotecas, depósitos y bodegas de granos, productos para productos perecederos, llegada de materiales, construcción de sitios para combustibles, sitios de herramienta, canchas de deportes, área de primeros auxilios, área de esparcimiento, sitios de administración de las zonas, oficinas, parqueaderos y sala para atención a madres gestantes y lactantes, que es lo que consta así textualmente como lo acabo de mencionar en el acta. Entonces no estamos exigiendo nada distinto a que se nos cumpla lo que está allí consignado en un acta firmada por el Alto Comisionado para la Paz y mi persona en nombre de la FARC.
Sin embargo, Carlos Antonio, desde el gobierno han dicho que, por ejemplo, cuando llegan los materiales ponen problemas sobre los materiales que llegan, o que ahí hablan de canchas, pero entonces que están pidiendo, por ejemplo, canchas que sean sintéticas. ¿Estas exigencias sí se están haciendo, y por qué entonces el gobierno lo diría?
Eso no tiene nada que ver con la realidad. Hemos tenido diferencias porque se ha presentado, digamos, que el gobierno nacional firmó, como ya lo conoce toda la opinión nacional, unos contratos antes de la fecha de esa acta. Esos contratos que fueron denunciados, entre otras cosas, porque se firmaron de manera acelerada, rapidísima, en el mes de diciembre, son anteriores a esta acta del 17 de enero, que es el documento que nosotros estamos exigiendo que se cumpla. Luego, esas diferencias han surgido porque uno no puede mandar hacer un vestido y luego pedir que le tomen las medidas. Entonces, lo que se ha pretendido por parte de algunos funcionarios es que las FARC se ajusten a lo que ya fue acordado en esos contratos, y resulta que nos parece que eso no se compadece con la realidad de lo que debe ser un proceso que ha sido construido con el consenso de las partes, máxime teniendo en cuenta que en esos contratos no se refleja, digamos, las necesidades reales y las condiciones que se presentan en las distintas zonas del país.
Señor Lozada, sin embargo, yendo a los puntos que esbozaba Sergio Jaramillo y el gobierno nacional, un poco reiterando la pregunta de mis compañeras, y es sobre las exigencias específicas que ustedes han venido haciendo sobre esas zonas veredales. Usted nos dice, hay un documento, y en ese documento está especificado lo que se dijo se iba a construir en esas zonas veredales, pero las canchas de fútbol con grama sintética y una cantidad de cosas que a los ojos de los colombianos parecen lujos que no deberían estar incluidos en esas zonas veredales, se lo está inventando el gobierno nacional al hacer las declaraciones sobre las exigencias que ustedes están haciendo, o eso sí está en los documentos.
En los documentos dice exactamente cancha de deportes. Ese es el término que se utiliza, y no entiendo por qué están diciendo ahora que estamos exigiendo polideportivos con grama sintética. Bueno, no sé, no conozco ni siquiera pues qué puede hacer una cancha sintética, pero la verdad es que tal como lo leí textualmente, tengo aquí en mi escritorio los papeles y dice exactamente una cancha de deportes, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo que se construya, porque nos parece apenas normal y natural que tengamos esos derechos como colombianos que somos a tener unas condiciones mínimas de vida digna. No estamos pidiendo absolutamente ningún lujo. Las imágenes que se han mostrado es las condiciones reales en las que estamos viviendo. Y hemos hecho más de lo que incluso está acordado. En este momento buena parte del trabajo está recayendo sobre los combatientes, y de eso no nos lamentamos, porque somos gente acostumbrada realmente al trabajo. No estamos en esas zonas veredales haciendo nada, perdiendo el tiempo, todo lo contrario. Ustedes son testigos, porque así lo hemos publicado a la opinión nacional. Estamos desarrollando por nuestra propia iniciativa una serie de actividades, de cursos, entre otros un curso con 200 combatientes a nivel nacional, preparándose para la actividad de la comunicación social. Hemos iniciado también otra serie de preparaciones, y obviamente pues también trabajando y tratando de construir nuestras propias instalaciones en la medida en que vemos que no avanzan los compromisos del gobierno.
Señor Lozada, ¿qué tan cierto es que en las zonas veredales ubicadas en Arauca, pues las FARC no están propiamente construyendo los alojamientos y en cambio están pidiendo pagos a cambio de construir esos alojamientos a los cuales se habían comprometido?
No tenemos conocimiento de eso. Nosotros, digamos, en todas las zonas lo que se ha presentado es que el acuerdo que existe, llegan los materiales e inmediatamente en la parte que corresponde a los alojamientos, ahí es donde tenemos nosotros el compromiso que con la propia mano de obra de los combatientes se va a construir. En algunas zonas se ha presentado la situación de ayudar a construir las obras comunes, y eso lo estamos haciendo voluntariamente, porque consideramos que es lo que debe hacerse. Digamos, nosotros no tenemos ningún interés más allá, digamos, de que se nos cumpla y que podamos vivir dignamente y desarrollar en estas zonas, lo decíamos ayer, todo el proceso de reincorporación a la vida económica, política y social, tal como está acordado. De manera que hay una serie de versiones y de señalamientos que buscan seguramente descalificar, digamos, a las FARC, pero para nosotros está claro, digamos, que lo que estamos exigiendo y lo que necesitamos que se nos cumpla es lo pactado, porque hay unos compromisos, y nos preocupa enormemente, digamos, que se vaya agotando el tiempo y no podamos iniciar en firme ese proceso de reincorporación, que como bien lo decían Julio en la introducción del tema, debe garantizar que esos combatientes puedan salir a reincorporarse a la normalidad en la vida económica, en la vida social y por supuesto también a la actividad política, para evitar que suceda las experiencias negativas que se han tenido en otros países.
Pues señor Lozada, apostamos a que las cosas se puedan superar, mejorar y llevar a buen puerto este histórico proceso. Señor Lozada, ha sido usted muy amable con la W.
Bueno, a ustedes muchas gracias y reiterarles pues nuestra invitación a que los medios de comunicación sigan acompañando este proceso, haciendo presencia en las zonas y aprovechar esta oportunidad para expresar que en el ánimo nuestro no hay nada distinto a que podamos consolidar de común acuerdo con el gobierno y los funcionarios encargados de esta tarea la implementación de este acuerdo que sin duda está llamado a jugar un papel decisivo en la historia futura de nuestra nación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos Lozada de las FARC. Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales. Don Carlos, ¿quiénes son los contratistas que nos están incumpliendo?
Julio, buenos días. Bueno, la primera cosa en esto es lo que repite todos los días el alto comisionado. La buena noticia, las FARC ya están en las zonas, comienza el desarme. Y tenemos que avanzar rápido con los campamentos. Efectivamente, la semana pasada tuvimos esas afirmaciones, nosotros revisamos rápidamente y uno de los 5 contratistas tuvo un problema en un par de campamentos por un tema de recursos y tuvo que bajarle el ritmo a las obras, pero se habló con él y eso se corrigió rápidamente.
Don Carlos, vamos a responder las preguntas. ¿Quién es el contratista que está incumpliendo?
El contratista de Antioquia nos manifestó en su momento nos llegó información la semana pasada de que había unos campamentos que estaban a media marcha.
¿Cómo se llama?
Cuando revisamos, la firma, no tengo acá, ya estoy buscando aquí, no me sé los nombres de todas las firmas que tienen los campamentos, no lo tengo aquí a mano, no tengo aquí a mano el nombre del contratista.
¿Qué experiencia tiene ese contratista?
Los contratistas que están construyendo esto salen de un proceso de revisión que hizo la unidad de gestión de riesgo de estuaje de contratistas. Estos contratistas tienen entre 7 y 15 años de experiencia en construcción de obras, atención de infraestructuras de emergencia, atenciones humanitarias. Se hizo una revisión, una evaluación técnica por parte de la unidad de gestión de riesgo y se recomendó a Fondo Paz lo que podría ser las mejores firmas o los mejores contratistas que le han ayudado a la unidad en esto.
Don Carlos, ¿cuánto valen esos contratos?
Los contratos, digamos, le doy un promedio de lo que nos está costando cada hombre para afectarnos. Eso es, cada hombre está costando más o menos 20 millones de pesos en todas las infraestructuras al final del camino para tener los campamentos con las adecuaciones que hay que hacer para llegar con los plateos de terrenos.
¿Por qué no aterrizamos eso en números? ¿Cuánto valen los contratos de las zonas veredales? Total.
Esta primera fase, lo que tengo de información del Fondo Paz es que alrededor de 54 mil millones de pesos.
¿Es el interventor de esos 54 mil millones de pesos para verificar que se estén cumpliendo y que se incumplen, se apliquen los correctivos, las multas, las pólizas? ¿Quién está al frente de esa interventoría?
Hay dos interventorías. Hay una interventoría técnica que hace la unidad de gestión de riesgo, que tiene una persona en cada campamento al lado de los contratistas revisando. Y hay una interventoría, digamos, jurídica y financiera que hace Fondo Paz, que también tiene una persona supervisora en cada uno de los campamentos.
Doctor Córdoba, bueno, ahora el gobierno se está quejando por algunas exigencias de las FARC, como el tema de canchas sintéticas, zonas de audiovisuales, gimnasios, entre otras. Pero en el acta del Yarí, ustedes acordaron construir canchas deportivas y área de esparcimiento, y en ninguna parte dice que debía hacerse con austeridad. ¿No será que el gobierno de pronto pecó un poco al no especificar que no debían construirse cuestiones con materiales lujosos?
No, en el acta del Yarí no está, pero en el acuerdo sí está. El acuerdo que se firma y en los protocolos de construcción de campamentos que se firman en La Habana están que los campamentos deben construirse siguiendo los principios de eficiencia y racionalidad del gasto público. Entonces, se entiende que si está en el acuerdo, en el acta debe recogerse de esa forma. Pero digamos, lo que nosotros hemos dicho y es la invitación, con todo el respeto, con Carlos Antonio Lozada, con todas estas personas de las FARC que están haciendo este esfuerzo tan grande por por llevar a toda su gente en el proceso de paz. O sea que hay unos temas que nos han trabado algunos campamentos. El tema del azar no es el único problema, y quiero repetirlo, aquí hemos tenido, como lo hemos dicho, el tema de las zonas recién acordadas, las dificultades de los terrenos, pero en algunos casos esto se demora aún más por algunas dificultades de este tipo que no se han saldado. Hay unas que
Don Carlos, si usted prende en este momento CNN, la noticia es que hay un tropiezo en la implementación del acuerdo por cuenta de estos incumplimientos que usted los califica de menores. Por eso vamos a los incumplimientos. Lo primero, para que la gente lo tenga claro, los 54 mil millones de pesos que se están metiendo en esos campos, en esas zonas veredales, ¿son para unos campos transitorios o definitivos? Si son transitorios, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Lo que establece el acuerdo es que las zonas duran 180 días y que dentro de las zonas hay un sitio donde se construye un campamento. Las zonas es para el tema de dejación de armas y tránsito a la legalidad. Esas dos cosas tienen que darse en los 180 días y las zonas como figura jurídica desaparecen. En esas zonas ya puede entrar la fuerza pública, el ejército, un territorio normal y corriente. ¿Qué pasa con los campamentos? Si el campamento se decide, ahorita es lo que está discutiendo gobierno y FARC en el Consejo de Reincorporación, que se van a desarrollar proyectos de reincorporación contiguos allí mismo, pues las personas de las FARC se van a quedar en estos campamentos donde se decida que eso va a ser así. Donde no, este material de estos campamentos pueden ser utilizados por la alcaldía, por el municipio, para programas de vivienda. Eso se tendrá en su momento esa discusión, pero por supuesto todos esos recursos van a ser utilizados de una forma u otra.
Doctor Córdoba, queda menos de dos meses para culminar los campamentos. ¿Cuántos siguen en veremos? Se lo pregunto porque yo podría someter a su dirección a un tema de detrimento patrimonial.
Como le digo, las inversiones que se están haciendo van a tener un uso, ya sea por el tema de reincorporación in situ de un grupo de personas de las FARC, o porque se utilice después para otro, como un bien o servicio público dentro del mismo municipio. Nosotros, nuevamente, con el ritmo que vamos, logramos avanzar y acordar rápidamente con las FARC algunos de estos temas en los cuales tenemos, y luchando todavía con las inclemencias del tema, con los paros que tenemos hoy, por ejemplo, en Remedios y en Arauquita, para poder seguir construyendo los campamentos, deberíamos tener alrededor de 20 terminados este mes. Hay otros que yo no les voy a mentir, en Montañita, donde se decidió esta zona hace 3 semanas, y apenas pudimos entrar hace 1.5 semanas, pues no va a estar en 15 días, va a durar un poco más de tiempo.
Doctor, pero aterricemos la polémica. Usted señalaba a algunos comandantes de las FARC que estaban poniendo trabas, que devolvían las tejas, que volvían a los materiales y que incluso algunos contratistas se sentían intimidados. ¿En qué zonas los comandantes de las FARC están intimidando a los contratistas y están poniendo trabas?
Sí, pero yo no dije que los intimidan. Yo lo que dije es que si un comandante le dice a un contratista, no le dejo poner esas tejas, y está con unas personas ahí, el contratista dice, uy, que alguien me defina. Y te quiero ser claro, aquí las FARC nos han llegado a intimidar, a forcejear con los contratistas. Aquí ha habido como varios ejemplos, le pongo, estuve allá el viernes en Vista Hermosa, en la cooperativa, y el comandante Ernesto dice, yo no quiero esa teja, y no la ponen, y no la ponen. Tenemos ahí 20.000 tejas de Eternit, certificadas por Eternit, y a esa persona no le parece que deba hacer la teja. Entonces, en discusiones de ese tipo nos hemos desgastado muchísimo tiempo. Yo lo que le digo al comandante es, hombre, esta es una teja de una excelente marca, adicionalmente aquí hay pólizas, si eso llega a pasarle algo a esa teja, el gobierno es el primero en reclamar. Entonces, créanle un poquito al gobierno en esta clase de tareas y resolvamos los temas. En muchos sitios los hemos resuelto rápidamente, en otros hay algunas terquedades que nos toca superar.
Don Carlos, pues mucha suerte con esos campamentos y el cumplimiento de esos contratos. Queremos revisar de todas maneras los nombres de los contratistas que están incumpliendo. Ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes, muchas gracias.